Quédate con su nombre porque estoy segura de que va a dar mucho de qué hablar en el futuro. Se llama Ophelia Morgan Dew, vive en Reino Unido, tiene 3 años y según las pruebas que se le han realizado, registra un coeficiente intelectual superior al de Einstein y al de Stephen Hawking. Esta pequeña ha obtenido 171 puntos. Para que te hagas una idea, lo normal es rondar los 100. Si cualquiera de nosotros hiciéramos ahora mismo esa prueba, estaríamos entre los 85 y los 115 puntos y esto sería completamente normal. Imagina lo que supone tener 171 de coeficiente, es prácticamente un genio. Su capacidad intelectual la ha permitido convertirse en la persona más joven de todo el Reino Unido que logra entrar en la Sociedad para Superdotados Mansa. Solo el 0,03% de la población cuenta con su poder cerebral, lo que le convierte en una persona realmente extraordinaria. La verdad es que lo más exitoso de toda esta historia es que se hayan percatado de sus habilidades a una edad tan temprana. Muchos otros niños sufren acoso, fracaso escolar, incomprensión, debido a que nadie se percata, nadie se fija en sus posibilidades especiales. En este caso, los padres de Ophelia afirman que fue fácil. Con 8 meses ya se dieron cuenta de lo brillante que podía llegar a ser su pequeña porque hablaba e identificaba los colores, las letras y los números. Y claro, todo se aceleró cuando empezó la guardería. En ese momento sus padres decidieron tomar medidas y la llevaron a un psicólogo especializado que es quien ha descubierto su coeficiente intelectual. La pequeña es capaz, entre otras cosas, de recordar sucesos que le ocurrieron antes de haber cumplido el año de edad. Y ahora, pues todo lo que les preocupa a sus padres es que sea feliz. Y salvo por lo rápido que aprende en relación con otros chicos de su edad, Ophelia es que es una niña completamente normal. Le gusta jugar, le gusta saltar en las colchonetas, disfrutar de la playa, comer chuches, si es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Lo importante es que pueda desarrollar sus capacidades sin agobios ni presiones. Todo lo que necesita es estimulación. Y Ophelia se encuentra por fin en el lugar adecuado. Son las 4 y 7 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Aquí arranca un día más Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y te damos ya los buenos días en este viernes 17 de agosto del año 2018. Quien te saluda a esta hora es Beatriz Calderón y te voy a acompañar durante las próximas 2 horas. No descansamos, como te habrás dado cuenta, Poniendo las Calles está también en agosto. Somos conscientes de que estos días pues tenemos algún que otro ponedor menos escuchándonos, porque estará disfrutando de sus merecidas vacaciones, pero los demás estamos aquí cubriendo esas bajas para que las calles estén puestas por la mañana. Si quieres pasar un ratito entretenido, ya sabes lo que tienes que hacer. Quédate en la cadena COPE. Somos el primer despertador de la radio y tenemos un montón de cosas que contarte a esta hora. Alejandra Estevez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Vamos a contarles el menú que tenemos hasta las 5 de la mañana.
Pues en los próximos minutos vamos a recordar los atentados de Barcelona de hace un año y además conoceremos el sistema de retorno para el reciclaje de envases, que estará con nosotros César Sánchez, responsable de comunicación de la asociación Retorna.
Bueno, además de Alejandra, me acompaña también hasta ahora Miguel Palazón. ¿Qué tal? Buenos días.
Hello, good morning.
¿Qué tiempo se espera para hoy y también para el resto del fin de semana? Y no nos cuentes lo de Alicante, que ya lo sabemos.
¿Quién va a Alicante este fin de semana? Bueno, que va a seguir lloviendo en el Mediterráneo con chubascos que pueden ser fuertes y en forma de tormenta. También tendrán que estar en alerta en el este de Aragón y Baleares. Y por la mañana puede llover también en el norte. Van a subir las temperaturas en la parte occidental de Andalucía y en Extremadura y van a bajar en el norte.
Muy bien, Palazón. No te vayas porque tenemos a muchísimos ponedores que mientras que están escuchando Poniendo las Calles dicen, voy a ver qué hay en internet. Y entonces se topan con nuestra web. ¿Qué podemos encontrar en cope.es?
Pues se pueden poner buena música, no puede ser de otra manera. Homenajeamos en cope.es a Aretha Franklin, que murió ayer a los 76 años en Detroit, en Estados Unidos. Repasamos su carrera musical en 10 canciones, en 10 imprescindibles de la voz del soul, como Call Me, Chain of Fools o su himno Respect. También contamos la historia de Gao, un chino que quedó atrapado en un cepo para jabalíes en un bosque de su país.
Pobrecito mío.
Y sobrevivió 2 semanas a base de agua de manantial y de insectos.
Se ha acapañado.
Lo descubrió, sí, claro, como allí toman insectos, ¿no? Que me has dicho tú antes.
Claro, no ha tenido problema.
No, bueno, alguno supongo. Lo descubrió el dueño de la trampa, que por cierto era una trampa ilegal, lo liberó, pero no hizo más por él, lo abandonó en el bosque. y finalmente fue descubierto este domingo pasado por otro hombre. Lo encontraron al pobre gateando porque del dolor de piernas no podía andar.
Qué horror.
Pero por lo menos está bien.
Soy consciente de que es que en China viven millones de personas, pero nos llegan cada historia.
Sí. Nos llegan historias tremendas. Y la última, estamos en temporada de rebajas. Las tiendas lo tienen todo pensado para que piquemos y entremos a comprar. Y en cope.es hemos hablado con el arquitecto de tiendas como Prada o Armani y nos ha contado que la iluminación, el orden, la música que suena y a qué huele la tienda tiene mucho que ver con que acabemos entrando y comprando.
Bueno, el orden desde luego, porque yo no voy de rebajas precisamente porque el orden brilla por su ausencia.
No, y el
por
olor.
Por la general.
El olor se nota muchísimo. Yo cuando estoy yendo hacia el metro, la calle Serrano, fuera huele bien. O sea, la calle huele, que digo, porque está cerrada a estas horas y porque no tengo dinero tampoco, pero...
Qué gusto.
Huele
muchísimo. ¿Tú eres muy de rebajas o no, Miguel?
Pues no, este verano sí que compré alguna cosita que necesitaba.
He picado este verano.
Y además así sin necesidad, por capricho, venga.
Que me apetece. Si es que ahí está el tema. Muchas gracias, Miguel.
Gracias.
No podemos continuar sin escuchar a los protagonistas del programa, que sois vosotros, los ponedores de calles. Nos tenéis que llamar al 950-60-06. Es un teléfono gratuito, no te cuesta nada. Entras en directo, nos cuentas cómo pones las calles y te llevas el diploma. Escucha.
Buenos días.
Pues en un sitio muy envidiado para algunos, en Ibiza. Yo trabajo en la zona del aeropuerto y hasta ahora pues ha habido unos cuantos retrasos de vuelos y demás, porque parece que la huelga esta francesa afecta a los vuelos.
Pues yo soy agricultor y estoy tratando ahora mismo pues el viñedo para que no entre en enfermedades.
En Mercadona, en el centro logístico que tenemos aquí en León, en Villadangos del Páramo. Soy electromecánico en la línea de pan.
Me pillas y estoy fuera de España, estoy en Portugal. Escucho por la aplicación. Secreto avión.
Puedo ser nacional o internacional, en fin. Nuestro movimiento es muy rápido. Te cargan una tarde a las 6, 7 de la tarde y tienes que estar a las 8, 9 de la mañana en París, por ejemplo, y hacer 875 kilómetros.
Mi mujer y yo nos dirigimos a Madrid porque llevamos 6 años en proceso de adopción internacional en Filipinas. Nos han dado la magnífica alegría de que vamos a ser padres.
Pues igual, camionero es un honor. Lo que pasa es que yo soy camionetero. Yo llevo un camión pequeño de urgencias con pesos menores de 3.500 kilos,
vale.
con la desventaja de que nosotros no tenemos la obligación de parar a descansar como tienen los mayores de 3.500 kilos.
Yo me estoy preparando para currar, pero también me marcho de vacaciones. Por eso estoy levantado tan pronto.
Todos los días te escucho, me encanta tu programa.
Poniendo las calles.
Esos ponedores que nos han llamado al 950-60-06 y que han entrado en directo para contarnos por qué nos escuchaban, cómo estaban poniendo las calles. A cambio les hemos mandado el diploma oficial de ponedor de calles. Esta es una de las formas que tienes de ponerte en contacto con nosotros, pero hay más, Alejandra.
Hay muchas maneras para ponerte en contacto con nosotros. Aparte del 950-6006, también tenemos el WhatsApp, pero para mandar solo audios, que es el 662-942-605. Y también estamos en redes sociales. Estamos en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles.
Perfecto, Ale, son las 4 y 13 de la mañana. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y'all don't wanna hear me, you just wanna dance.
Si teníamos algún ponedor que no estaba todavía despierto, ya le tenemos en pie seguro y preparándose el café. Nos están escribiendo a esta hora, a las 4 y 16, muchos ponedores en Facebook. ¿Qué nos cuentan?
Muchos mensajes porque, claro, ya es viernes y te estamos preguntando que qué estás haciendo ahora y que qué vas a hacer este fin de semana. Y ya nos están contando los planes que tienen para este fin de, como Francisco José García García, que nos da los buenos días y nos dice que este fin de toca descanso en el pueblo con sus niñas. Buen fin de y alegría, siempre alegría. Un mensaje muy bonito el de Francisco. Luego también José Paz Galeano, buenos días ponedores, como siempre, de camino a la planta de suelo cemento nuevamente. Temperatura agradable en Sevilla. Ah, que se me olvida una cosita muy importante. Hoy debuta mi Betis en Liga. ¡Que viva el Betis! Ponedores, a por el viernes. Buen fin de a todos. Es verdad que juega a las 10:15 hoy. Y Ana Quintero, oye, qué puesta estoy, ¿eh?
¿Eres del Betis?
No, pero haciendo otra noticia que luego lo diré, pues me he enterado de paso, me ha quedado muy bien.
Muy bien, muy bien, te ha quedado fenomenal.
Ana Quintero dice, feliz fin de para todos, yo os disfrutaré de terracitas con amigos. Y como siempre, añorando el lunes y volver a disfrutar de vuestra compañía. Bueno, Ana, son dos días y el domingo por la noche, bueno, el lunes de madrugada ya estamos aquí. También Mari Carmen García Torres dice, esperando oíros cuando se fue el pulpo, pensé, qué pena, un mes sin oírlo, pero siento decirlo que me habéis hecho muy feliz. No es lo mismo, pero gracias porque lo estáis haciendo de 10. Gracias.
Oh, genial, muchísimas gracias. Nosotros lo que queremos es que los ponedores de calles estén felices escuchándonos. Son las 4, van a ser ya 18 minutos de la mañana y a esta hora tenemos que ponernos serios. ¿Por qué? Porque el pasado 17 de agosto, el terror se apoderaba de España. Un atentado terrorista arrasaba las Ramblas de Barcelona y acababa con la vida de 16 personas. Un año después, recordamos aquellos trágicos momentos. Nuestros compañeros Javier Blasco y Gabriel Serrano le rinden un emotivo homenaje.
Hemos escuchado pánico, caos, sirenas de los servicios de emergencia, gente pidiendo auxilio, griterío, sonidos propios de alguna desgracia, de terror. Hoy hace un año se produjeron los atentados de Barcelona y Cambrils. España y el mundo entero recuerda esta fecha como uno de los días en el que el yihadismo volvió a sembrar el miedo en nuestro país.
A las 5 menos 10 de la tarde del 17 de agosto de 2017, un hombre, subido en una furgoneta, arrolló a varias personas en las Ramblas, dejando a su paso 14 fallecidos, tiñendo de sangre el famoso paseo por donde cada día transitan miles de personas. Mejor que las propias personas que allí se encontraban, no lo podemos contar.
Empezó a escuchar disparos y todo, la gente gritando y las tiendas que empezaron a cerrarse. Y me he metido dentro de una tienda y me han dicho que han visto como un camión o algo bajando por el medio de las Ramblas atropellando a la gente.
Inmediatamente preguntas, oye, ¿qué pasa? No se puede pasar. Una furgoneta, me han dicho, ha atravesado la Rambla.
Nada más que ver muchos vehículos estacionados de los mozos de escuadra y varias ambulancias.
Los expositores de las revistas y tal estaban todos tumbados. Y gente tirada, algunas personas tiradas en el suelo. La policía no nos dejaba pasar, estaba todo cortado.
Están cerradas todas las tiendas alrededor y todo. Y pues nada, aquí estamos. La gente está tirada en el suelo, gente llorando.
Los servicios de emergencia se colapsaron en apenas unos segundos después de que empezara el terror. Rápidamente se pusieron en funcionamiento para evitar más desgracias.
Todos al lugar, todos al lugar.
Tranquilos.
¡Desalojen la plaza!
unos 20 heridos, algunos de gravedad.
Tras unos minutos, los Mossos de Escuadra lograron que el terrorista se bajara de la furgoneta, consiguiendo que cesaran su empeño de atropellar a más transeúntes.
La furgoneta ha sido interceptada. El ocupante ha salido y se ha parapetado en un bar de la avenida Paralel. Barcelona activa el protocolo Gavia 1. Gavia 1 activado en Barcelona. Le informo, he hecho un recorrido desde el inicio del impacto, que está a la altura de la entrada de metro de Plaza Cataluña con la Rambla. La furgoneta marca Fiat ha llegado prácticamente hasta la entrada del Liceo, lo que sería el carril central de la Rambla, y está aquí parada. Estamos con los servicios médicos.
Aquí la tenéis maturada, ¿vale? Ahora estamos más servicios médicos.
Horas después, aparecía el cadáver de un hombre apuñalado en un coche que había sido utilizado por uno de los terroristas para huir. De madrugada, en Cambrils, otra mujer fallece atropellada. Toda Cataluña se encontraba en alerta máxima. Josep Forn, consejero del Interior, daba las recomendaciones oportunas a los ciudadanos.
En segundo lugar, recomendaciones. Es muy importante insistir en las recomendaciones.
Que todos los medios están dando ya. Creemos que es muy importante que la gente evite salir de casa, que eviten desplazarse a la zona afectada de Plaza Cataluña y las Ramblas, y que sigan las indicaciones de los Mossos de Escuadra y de la Guardia Urbana de Barcelona.
Los cuerpos de seguridad se vieron ante una situación difícil de gestionar. Sin saber qué podía pasar después del atropello, tenían que buscar la seguridad de todas las personas que estaban en ese momento en las Ramblas. David Martínez, inspector jefe de la Guardia Urbana de Barcelona, nos ha contado esta semana en COPE cómo sucedieron los hechos.
Son 41 segundos, sabe dónde va, lo que se ve es como la furgoneta va haciendo zigzag, buscando dañar al máximo número de gente. Bueno, pensemos que en las Ramblas cada día pasan más de 250.000 personas, eso significa que a esas horas de un día de verano había muchísima gente en la Rambla, o sea que en realidad lo tuvo fácil para hacer daño. Lo que se vive ahí es caótico. Nosotros no sabíamos si había más terroristas, si podía haber una réplica de atentado, si había gente con arma de fuego. Entonces lo que hicimos instintivamente, el sargento del CAP de Torn ya dio la orden de aislar toda la Rambla a la circulación de vehículos y de personas. Toda la gente que había en Rambla se confinó en hoteles, en restaurantes, en comercios, en todos los que hay, y se cortaron el tráfico de vehículos. Pero tú estás trabajando ahí con la incertidumbre primero, porque si te pones en situación, nosotros que vamos de amarillo, una persona de amarillo es un blanco fácil para alguien que quiera hacer más daño, ¿no? O que quiera hacer un francotirador que pudiera haber.
La ciudad de Barcelona reaccionó los días posteriores del atentado. El miedo no podía vencerles. A pesar de las recomendaciones del gobierno, los ciudadanos salieron a la calle para manifestarse, para, a su modo, luchar contra el terrorismo.
A lo largo del día de hoy y mañana sábado se realizarán diferentes actos en recuerdo de las víctimas. El acto principal será este viernes a las 10:30 de la mañana en la Plaza de Cataluña de Barcelona. Asistirán el rey Felipe VI, el presidente de la Generalitat Quim Torra y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha hecho referencia al acto.
En los últimos meses hemos trabajado con mucho cariño para que este acto tenga a las víctimas como sus únicas protagonistas.
Las víctimas han pedido que no politicen los actos. Ana Cortés, una de las afectadas, denuncia la actitud de los partidos.
Ningún partido político, ni asociaciones, ni organizaciones se han interesado en saber quiénes éramos, cómo estamos, dónde estábamos y cuáles eran nuestras necesidades. Esos que ahora se pelean por hacerse la foto con nosotros y somos su prioridad en todas las campañas. Somos personas, señoras y señores, normales y corrientes, que aquel día coincidimos en día y hora en un punto elegido al azar.
Un año después hemos querido recordar ese trágico acontecimiento ocurrido en nuestro país y, por supuesto, recordamos a esas 16 personas que se dejaron la vida en ese trágico día. A Xavi, a Paco, a Ana María, a Pepita, a Silvina, a Pau, a Julián, a Jared, a Elke, Bruno, Luca, Carmen, Lourdes, María, Ian y a una mujer alemana, todos ellos fallecidos en ese atentado. Esto es por vosotros. Nosotros seguimos poniendo las calles a las 4:25.
plantado, su fruto ha dado. Y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado.
27 minutos pasan ya de las 4 de la mañana y sabes que te puedes poner en contacto con el programa gracias a las vías de participación que tenemos. Nos puedes llamar al 950 60 06, es un teléfono gratuito. Entras con nosotros en directo, nos cuentas cómo pones las calles y te mandamos ese diploma. También puedes mandarnos mensajes a poniendolascalles@cope.es, en el WhatsApp 662-942-605, solamente para notas de voz. Y por supuesto nos puedes dejar comentarios, participar con nosotros en directo en facebook.com/poniendolascalles. ¿Nos han dejado algún mensaje?
Uy, que sí nos han dejado. Nos han dejado ya muchísimos. Ya está con nosotros Esperanza Ortega, que dice: buenos días, ya viernes, toca disfrutar yo de niñera y a disfrutar el fin de semana.
Sí, lo sabemos, Esperanza. Ayer hablábamos con tu hija, se ha llevado ya el diploma y nos dice que la tienes abandonada, que no la llamas para comentarle cómo está el niño.
Nos pregunta Esperanza qué planes tenemos nosotras. Tú, Bea, ¿qué planes tienes?
Yo me voy a Alicante.
Ah, qué bien.
Sí, pero creo que nos va a caer la del
pulpo. Va a llover, ¿no?
Sí, sí, dan lluvia.
Vaya.
Me ha fallado por primera vez a mí en Alicante.
Vaya. Bueno, pero siempre sale bien.
En agosto
bien
es lo que tiene.
Salir
de
Madrid.
De vez en cuando pues cae, claro.
Claro que sí. También está con nosotros Rafael Fernández Rodríguez, que nos da los buenos días y dice que por fin viernes, después de 11 días seguidos currando. Dice: me cojo 2 días libres y me voy al pueblo.
Muy bien.
Vamos a escuchar a estas dos fantásticas horas de radio, ya que nos hacéis una gran compañía. Saludos.
Muchas gracias.
Y Esperanza recalca que es el mejor despertador de la radio.
Ah, sí, claro,
le encanta.
Sí. Además es el despertador de su casa y del resto de,
y de
la
todo el
urbanización.
De todo el bloque.
Se traen todos los vecinos del programa que está escuchando Esperanza. Ale, creo que tienes ahí noticias interesantes. Uy, para contarnos.
Muchas, muchas, muchas. Bueno, siglo XXI. Y allá hay que ver de todo. Nos tenemos que empezar a acostumbrar a que cualquier cosa puede pasar. Como la nueva moda de casarse consigo mismo. Repito, casarse consigo mismo. Como ha hecho Rosa Benjumea, que ha sido la última en hacerlo, que es una sevillana que cumplió 40 años y de regalo de cumple pues se ha casado con ella misma. Y bueno, pues ha tirado también la casa por la ventana porque ha hecho una boda.
Ella lo que quería hacer es una celebración, está claro.
Sí, en vez de celebrar los 40, ha dicho,
pues no he encontrado a alguien que a mí me interese para casarme.
Y que mejor que conmigo misma,
pues
que yo me quiero mucho. Y se ha casado, pero vamos, con su vestido y todo, ya te cuento. O sea, es cierto que este tipo de casamientos no está reconocido en España como un matrimonio legal al 100%, pero vamos, esta mujer lo ha organizado como si lo fuera.
Que tú, nadie te prohíbe organizar una fiesta, quiere decir.
No, claro.
Puedes hacer lo que te dé la gana. Comprarte un anillo, un vestido precioso.
Y desde que me caso.
¿Qué quieres que te diga? Esto es como Madonna, si nadie le regala los caballos, se los regala ella
y
sola.
Punto.
Pues esto
claro.
Es igual.
Pues dice que todo empezó como una broma con sus amigos y pone palabras textuales. Dice, la broma se ha hecho tan real que ya estamos en las puertas de mi boda con el cura a punto de llegar, un amigo de Vitoria, de Vitoria que me casará y medio centenar de invitados que lo están esperando con la misma ilusión que yo. Una boda, claro, ya te digo, con su fotógrafo, su anillo, sus regalos, su vestido y su fiesta. O sea, no es una fiesta de cumpleaños, boda. Y la sologamia, que es como se define esta práctica de casarse con uno mismo, nació en Estados Unidos y ya se está expandiendo en todo el mundo.
Sí, sí.
Así que, ¿dónde llegaremos?
No, no sé, tú te...
Yo me casaría con mi
cama.
¿Te
apuntas a esto del sologamia?
No, espero, o sea, yo no pierdo la esperanza de que algún día...
Te encontrará a alguien que te interese, ¿no?
Conoceré a la persona de mi vida y me casaré con esa persona. O bueno, quién sabe. Pero vamos, conmigo misma, yo me casé cuando nací. Claro, es que qué tontería. Pero bueno.
Te aceptas, ¿no?
Exactamente. Lo respetamos.
Te
hay que respetar.
Capaz de vivir contigo misma.
Exacto. Y ya estamos diciendo que los tiempos están cambiando y cambian hasta las profesiones de trabajo. Y hay profesiones que antes sobraban empleados y que ahora en cambio están escasos de personal porque pocos lo estudian o pocos tienen la cualificación que los jefes
necesaria.
Están buscando. Como los electricistas, los carpinteros, los albañiles o los fontaneros.
Ya te digo.
Que dicen que son las vacantes más difíciles de cubrir por las empresas españolas. El 24% de los directivos aseguran que tienen dificultades a la hora de cubrir los puestos vacantes en sus empresas. Y esto es un estudio que lo ha hecho solucionar la escasez de talento realizado por Manpower Group. Y ha hecho un estudio con un montón de directivos y ha llegado a la conclusión de que estas profesiones, electricistas, carpinteros, albañiles y fontaneros...
Que antes eran muy comunes, pero
exacto,
es verdad que ahora como que no las estudia nadie.
Exactamente.
Y entonces, bueno, pues nos estamos quedando sin personal cualificado. Porque
exacto.
Un fontanero, un electricista, eso es básico, es necesario.
Justo lo que comentas, que se convierte cada vez en una tarea más complicada encontrar...
A un buen profesional.
Porque ellos lo que piden es que tengan estudios que con tener un ciclo superior o un FP, que se llama,
claro.
Vale, que no hace falta tener una carrera universitaria.
Ya, pero lo que ellos no quieren es al típico manitas, que por ejemplo,
exacto,
alguien en casa que dice, yo soy un poco manitas y soy mañoso
no,
para
no.
hacer determinadas cosas. Pero
no,
claro, una empresa ya lo que necesita es alguien formado, que
exacto,
realmente no haga un apaño, sino que haga un trabajo
que
profesional.
Que esté cualificado, que tenga su experiencia y sobre todo lo que piden los directivos, ha sido un estudio realizado a 42.000 directivos, o sea que no es ninguna tontería, a nivel internacional. Y lo que piden es, aparte de los estudios, que también tengan ganas de trabajar y que sigan desarrollando sus habilidades, porque se ve que la gente entra como, bueno, pues voy haciendo esto y dicen que ve que falta espíritu, ganas
sí, que
de trabajar.
Sea vocacional.
Bueno, Bea, ¿tú eres perezosa?
Un poco a veces.
Pues cuidado con la pereza,
soy perezosa porque no puedo serlo.
Porque no puedes serlo.
Claro, nunca tengo ese momento de decir, ay, me voy a quedar 10 minutos en la cama. Por
bueno,
ejemplo.
Los fines de semana.
No.
Pues mira,
no,
mejor.
A mí los fines de semana me levantan con un...
¡Buenos días!
Colacao y galletas.
Oye, pues es un bonito despertar, vea.
Mamá, al sofá y colacao y galletas.
Y ya, bueno,
esas
pues
son las
mira,
palabras. Con lo cual ya según me levanto y hago desayuno.
Mejor que despertarte
demás.
Sola.
Oye, ya, pero es que ese momento de levantarte, ese momento de levantarte y decir, me quedo 10 minutos más, es maravilloso. Eso es una cosa...
Bueno, pues que sepas que es mejor que no tengas pereza porque la pereza es capaz de extinguir hasta una especie humana. No es tontería
eso
esto.
Es cierto.
Porque una nueva investigación arqueológica ha descubierto que el Homo erectus, una especie extinta de humanos primitivos, se extinguió en parte porque eran perezosos. La pereza contribuyó a la extinción de Homo erectus y unas excavación arqueológica ha dicho que todo tiene que ver porque usaban estrategias de menor esfuerzo para la fabricación de herramientas y la recolección de recursos y esta pereza junto a una incapacidad para adaptarse a un clima cambiante probablemente desempeñó este papel de que la especie se extinguiera porque como se conformó pues chao Homo erectus.
Madre mía, que era perezoso.
Era perezoso y por eso se fue, así que cuidado con nosotros. Y Aretha Franklin... nos ha dicho adiós.
Sí, lo contábamos esta semana que estaba muy malita.
Hace dos días contábamos la noticia de que de su estado grave de salud y la batalla contra el cáncer de páncreas pues ha podido con ella, pero Aretha Franklin dice adiós a los 76 años con 18 premios Grammy y con los más de 75 millones de discos vendidos, y será siempre la reina del sol y una mujer que luchó por ocupar el lugar que se merecía.
Vamos a escucharla, Aretha Franklin, que descanse en paz. Aretha Franklin, que nos ha dejado con 76 años debido a un cáncer de páncreas, pero todo lo que queda de ella es maravilloso y vamos a poderlo recordar siempre que gustemos, poniéndonos sus canciones, sus temas, la reina del soul que nos ha dejado. Son las 4 y 36 de la mañana, abrimos teléfonos 950-60-06, es gratuito, no te cuesta nada, te llevas el diploma, es que ¿qué más se puede pedir? Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú qué tal?
Yo bien, deseando que lleguen las 6 de la mañana. ¿Tú cómo estás, Juan? ¿Deseando también que lleguen las 6 o no?
Igual que tú, deseando que lleguen las 6 también.
A esa hora sales, ¿no?
Sí.
¿En qué trabajas?
En seguridad.
¿Y dónde te encuentras?
En Marbella.
Uy, muy cerquita estáis de feria.
Sí, muy cerquita, muy cerquita.
¿Has pasado por Málaga o no?
Yo vivo en Málaga.
Ah, ¿vives vengo allí? Ah, o sea, que tú lo que has abandonado es la feria para ir a trabajar, ¿no?
Ahí está.
¿Esta tarde la disfrutarás o tienes que volver a trabajar?
No, tengo que volver a trabajar, hija.
¿Y así llevas toda la semana?
Toda la semanita.
¿Ni un día disfrutando de la feria de día o del Real?
Nada, ni uno.
Madre, qué mala suerte. Ese cartojal fresquito. Qué rico está, ¿eh?
Sí, está muy rico.
Y qué bien entra a 39 grados a las 12 y media de la mañana.
Ahí está.
Con algún que otro pinchito de algo, ¿verdad?
Ahí está, con un pescadito.
Un pescadito, qué bien. Yo la recuerdo con mucho cariño. Se pasa muy bien en la Feria de Málaga. Yo la recuerdo con mucho cariño. También me tocaba trabajar, ¿eh?
Claro, hombre, se pasa muy bien en la feria.
Bueno, te encuentras en Marbella en seguridad. ¿Dónde estás? ¿En una finca,
En una urbanización.
En una urbanización. ¿Y hay jaleo o no?
No, es muy tranquila.
¿Sí?
Sí.
¿No te dan guerra los vecinos?
No suelen dar mucha guerra. Alguna vez que otra, pero vamos, que tampoco.
No hay mucho adolescente, entonces, en la urbanización.
No, esto es más en plan familiar.
más en plan tranquilito, ¿no? A las 12 o una, todos en casa.
Todos en casita.
¿Alguna vez has tenido que salir corriendo detrás de un caco?
Alguna vez, claro.
¿Sí? ¿Qué trató de entrar en la finca o qué?
Sí, aquí es que claro, el nivel es otro nivel adquisitivo y la gente pues claro intenta saltar
ya.
A ver qué se pueden llevar.
Ya, ¿y cómo los ahuyentas? ¿Qué haces?
Pues algunos te ven y salen corriendo, otros ya te tienes que enfrentar a ellos y ya lo tienes que reducir y besar a la policía.
Lo reduces y tienes que esperar, tú les puedes esposar supongo, ¿verdad? Vosotros sí,
sí
que
claro.
Y llamas a la policía, que es la que se tiene
claro.
que hacer cargo del individuo. Bueno, eso afortunadamente pasa pocas veces, ¿no?
Sí, poco.
¿Otros incidentes así que te surjan a lo largo del servicio?
Nada, no sé. Que se te puede poner alguien enfermo, en fin, lo típico y normal que puede pasar en cualquier sitio.
Y te avisan a ti, ¿no?
Claro.
Bueno. Oye, Juan, ¿ya has cogido vacaciones o todavía no?
No, en octubre.
En octubre. Uy. ¿Y qué haces? ¿Sales de Marbella, de Málaga, vamos, en tu caso, o no?
Sí, este año intentaremos subir al norte.
¿Por dónde te gusta ir?
Pues quiero conocer Asturias, que no lo conozco todavía.
Bueno, muy bonito, merece la pena.
Sí.
Precioso. Lo de bañarte ya, lo de bañarte allí en Asturias, lo de bañarte ya en Asturias, pues posible que no. Eso, mejor Málaga, pero claro, conocerlo es maravilloso.
Sí, hombre, y el cambio, el color, la temperatura, todo cambia.
Así es. Y comer, que se come muy bien.
Claro, en el norte se come muy bien.
Oye, Juan, ¿desde cuándo nos escuchas?
Pues llevo ya escuchándote este año entero.
Ah, o sea, lleváis todo el año, llevas todo el año.
Sí.
Muy bien. Pues hacemos tres el 1 de septiembre.
Me han cambiado el turno, antes estaba de día y ahora estoy de noche.
Bueno, si te lo vuelven a cambiar, ya sabes que tienes los podcasts y puedes seguirnos.
Ahí está.
Vale.
Lo intentaremos.
Juan, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de callos, ¿de acuerdo?
De acuerdo, pues muchísimas gracias.
A ti por escucharnos. Un besazo y a ver que den pronto las 6.
Venga, otro para ti.
Hasta luego. Son las 4 y 40 de la mañana y 41 ya. Acaba de cambiar el minutero. Nos vamos ahora a poner las calles. Seguimos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
El reciclaje es un aspecto importante para cuidar el medio ambiente, eso no lo vamos a poner en duda, y hoy vamos a hablar de eso, de reciclaje de envases. La asociación Retorna apoya la implantación de un sistema de devolución de envases para que sean reciclados. Para explicárnoslo todo está con nosotros César Sánchez, responsable de comunicación de Retorna, al que damos ya los buenos días a las 4 y 42 de la madrugada. Buenos días, César.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo funciona este sistema?
Pues de lo que estamos hablando es de recuperar la práctica que se llevaba a cabo hasta los años 80 aquí en España, que era de devolver los envases a la tienda. Tú comprabas una bebida, dejabas un depósito, una cantidad económica, y cuando la consumías la llevabas a la tienda y te devolvían ese depósito o te rellenaban esa botella. Eso que se dejó de hacer cuando llegó la moda del usar y tirar y demás, pues esa práctica se ha recuperado en 40 regiones del mundo, como Alemania, como los países nórdicos, como Estados Unidos, como Australia, y consiguen recuperar, pues prácticamente en Alemania se recuperan el 98,5% de todos los envases de bebidas, y así se evita que muchos millones de estas latas, de estas botellas, acaben abandonadas y acaben la gran mayoría en el fondo del mar. Estamos hablando que en España cada día se ponen en el mercado 50 millones de bebidas, y de esos 50 millones cada día 30 millones se pierden y acaban contaminando nuestro entorno y, como decíamos, muchas desgraciadamente acaban en el fondo del mar.
¿Qué tipo de envases entran en este sistema entonces?
Sí, nuestra propuesta es, como son los que más se encuentran abandonados, son los envases de bebidas, es intentar recuperar todos esos envases de bebidas. Estamos hablando de cervezas, aguas, zumos, refrescos, ya sea envasados en lata, en vidrio, en plástico o en brick. Es lo que cualquier recogida de limpieza de entorno natural, de entorno marino, etcétera, es siempre lo que más se encuentra abandonado. En el mar, por ejemplo, hasta un 40% de lo que va para el fondo del mar son estos envases de bebida. Por lo tanto, la idea es, como decíamos, en aguas, zumos, refrescos y cervezas, cuando la gente vaya a comprarlo, en el supermercado, en la tienda, si una lata o una botella te cuesta 50 céntimos, pues dejar 10 céntimos en depósito, como hacemos con el carrito de la compra, que dejamos una moneda y cuando la volvemos, pues recuperamos esa moneda. Pues lo mismo con las latas y con las botellas y con los bricks. Y eso, pues como decíamos antes, en los lugares donde esto ya se ha implantado, esta práctica se ha recuperado, consiguen recuperar pues prácticamente casi el 100% de esos envases de bebida, liberando a nuestro entorno pues de todo ese plástico y de todos esos residuos que tienen un valor económico y que además dañan nuestro medio ambiente.
Decías además antes que la mayoría acaban en el fondo del mar. ¿Cómo afecta al medio ambiente que no se reciclen los envases?
Pues obviamente depende del material, pero cuando una lata de acero, de aluminio, cuando una botella de plástico, cuando una botella de vidrio, cuando un brick acaba abandonado en el entorno, tardan centenares, casi, depende del material, pero entre 50, 80, 100, 200, hasta 400 años en degradarse, y durante todo ese tiempo, toda esa descomposición va dañando pues la fauna y la flora del entorno donde esté abandonado. Esto, el problema además es que el abandono es un problema masivo en todo el mundo. Ahora mismo es una tendencia mundial el tema de luchar contra el abandono de residuos y más específicamente contra el plástico de un solo uso. De hecho, la Comisión Europea hace unos meses ya ha propuesto una ley que va en contra de los 10 productos de plástico de un solo uso más encontrados, abandonados en nuestro entorno. Y para las botellas de plástico, por ejemplo, proponía recuperar la práctica de devolver los envases a la tienda. Por lo tanto, estamos hablando de un tema de magnitud mundial que nos afecta, que como decimos, son cada día 30 millones, un día después del otro, 30 millones de envases de bebidas que se abandonan y al cual hay que dar respuesta y hay que dar una solución. Una solución que como sabemos, ya practicamos aquí en España hace tiempo y que ya se está practicando en 40 regiones de todo el mundo con mucho éxito.
Para el funcionamiento de este sistema existen máquinas donde hacer la devolución. ¿Quién paga esas máquinas?
Bueno, no, esto es un tema, si es el lo tiene que llevar a cabo o la administración o las mismas empresas envasadoras y los grandes supermercados que por ley están obligados a hacerse cargo de los productos que ponen en el mercado. Eso quiere decir que se diseña un sistema y la administración se pone de acuerdo con esas empresas envasadoras, con esas cadenas de supermercados y deciden qué tipo de sistema, qué tipo de más concreto de devolución llevar a cabo. Y el tema de las máquinas es muy sencillo, es algo que decide cada comercio. Si es un supermercado grande y tiene mucho tráfico de consumidores, de clientes, le interesa, tiene mucha devolución, a lo mejor le interesa poner una máquina. Si es una tienda pequeña que le van a devolver pocas latas y botellas a lo largo de la semana, pues seguramente le interesará más hacerlo de manera manual. Pero como digo, esto es una elección de cada comercio, de cada punto de retorno. No es más complicado que eso. Como decíamos, por ejemplo, lo más normal es que en el 80% de los puntos de retorno se hagan de manera manual y en el 20% se haga de manera automática. Pero claro, en ese 20% recuperan el 80% de los envases y bebidas porque suelen ser pues grandes supermercados, grandes tiendas que tienen muchos clientes. Y en el 80% de puntos pequeñitos de retorno pues recuperan el 20% de todas las bebidas. Eso es más o menos lo que ocurre en los países donde esto ya funciona.
¿Cuánto tiempo lleva trabajando Retorna para recuperar este sistema en España?
Pues Retorna se creó en el año 2010, por lo tanto lleva 8 años activos. Y es una asociación formada por diferentes ONGs, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, por los principales sindicatos, UGT, Comisiones Obreras, por diferentes entidades como asociaciones de familias, asociaciones de consumidores, incluso por la industria de reciclaje aquí de la Asociación del Gremio de Recuperación de Cataluña, los recicladores de Cataluña, y todos tienen la misma postura común respecto al problema del abandono masivo de envases, que es fomentar la implantación de estos sistemas de depósito, ya sea a nivel estatal o a nivel autonómico en el máximo de comunidades autónomas aquí en España. Y lleva 8 años funcionando y pues cada vez este es un tema que mucha más gente conoce, que cada vez la gente está más concienciada, que cada vez el problema del abandono del plástico y de los residuos es algo que desgraciadamente vemos a menudo en nuestras calles, en nuestras plazas, en nuestras playas, y que la gente cada vez es más consciente, que toma conciencia y exige soluciones. Por lo tanto, estamos contentos en ese sentido, porque la gente cada vez está más activa y exige más soluciones, como por ejemplo el tema de devolver los envases a la tienda y retornar. Ve cómo esa postura común que tienen todas estas entidades cada vez está más reforzada por la ciudadanía.
¿Se está valorando implantar el sistema en alguna comunidad de España?
Sí, de hecho en Navarra acaba de aprobar su ley autonómica, la Ley Foral de Residuos, y plantea ponerlo en marcha en un periodo de 2 años. En Baleares también tienen un proyecto de ley muy similar que se tiene que discutir a partir de este mes de septiembre en el Parlamento. En Cataluña se hizo una prueba piloto, la Generalitat hizo una prueba piloto en Cadaqués, donde en solo 3 meses funcionó el sistema en el pueblo de Cadaqués, en el pueblo de Dalí, y se recuperaron hasta el 92% de todos los envases de bebidas. y después Cataluña también, el gobierno catalán ha hecho un estudio que ratifica la viabilidad ya no solo técnica, social y ambiental, sino también económica, de poner este sistema en marcha en Cataluña. En Canarias también hay varias iniciativas dentro de diferentes islas para llevarlo a cabo. Y como te estaba comentando, es algo que poco a poco cada vez todo el mundo se va concienciando más y todo el mundo está de acuerdo, la gran mayoría de gente está de acuerdo en decir basta al tema de usar y tirar, al tema de consumir una cosa durante muy poco tiempo, unos minutos, y de que eso tenga que volverse a fabricar de nuevo y así masivamente millones y millones de latas y botellas, como decíamos, cada día. 50 se ponen en el mercado en España y 30 no se recuperan y acaban contaminando nuestro entorno. Por lo tanto, es algo que sí o sí vamos a ver dentro de muy pronto. Ya la Unión Europea lo está pidiendo, Naciones Unidas lo está pidiendo, el G20 está hablando de ello para poner solución al problema del abandono de residuos, y por lo tanto estamos convencidos que muy pronto vamos a ver esto en marcha aquí en España también.
Bueno, sin duda estas iniciativas son la clave para cuidar de nuestro medio ambiente. César Sánchez, responsable de comunicación de la Asociación Retorna, muchas gracias por estar con nosotros y por contarnos el sistema de retorno y la importancia que tiene el reciclaje.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, animamos a todo el mundo a que eche un vistazo a la página web de Retorna para seguir este tema y para conocer un poco más en qué consiste el tema de devolver los envases a la tienda.
Perfecto, César, muchísimas gracias. 4:52, nosotros seguimos poniendo las calles. Nos quedan para llegar a las 5 de la mañana y leemos algún que otro mensaje porque rápidamente nos vamos con las noticias.
Vale, venga, porque hay un mensaje que me gusta mucho que es el de Fran Carre Rodríguez, que dice: este domingo iremos la mitad de la población de Gabaldón, que está en Cuenca, dice unos 70, al Parque Acuático de Culler. Dice: temblad, Valencia, Gabaldón, os invade.
Qué bueno, queda todo el pueblo.
Va todo el pueblo. Mola. Pasadlo genial. También tenemos un mensaje de José Antonio Cuello Sánchez. Buenos días, ponedores, vea equipo desde Pamplona y bajando ya para Murcia este fin de semana a la piscina o a la playa, no lo sé todavía.
Muy
y
bien.
Claro, chuletones, caipiriñas y más chuletones.
Sí, 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 el caso es coger kilos, que es lo que hacemos en verano.
Total. Pero bueno, es momento de ello.
Básicamente nos dedicamos a eso, a engordarnos.
Pero
para
vamos
luego,
empalmando. Porque
es que luego lo perdemos a lo largo del año.
Y luego es Navidad,
un poquito de
y luego es Semana Santa. O sea, la cosa es comer y poner excusas de dietas.
Y pasarlo bien.
Pero bueno, exacto.
Ale, cuéntanos.
Mirad, siempre han dicho que la magia del Taj Mahal era que de día era rosácea, de rosáceo, que por la tarde era blanco y que por la noche era dorado. pero ya no es así. El fabuloso monumento indio ha perdido esta magia y no es por otra cosa que por la contaminación. Contaminación, lluvia ácida, excrementos de pájaros o insectos hacen que el Taj Mahal se haya sometido a restauraciones, pero que ninguna ha tenido muy buen resultado. Y por ese motivo, la Corte Suprema de India ha dado un ultimátum al gobierno. O restaura el monumento o habrá que plantearse la posibilidad de demolerlo.
Qué pena más grande.
Nunca hasta la fecha. Es que
exactamente. Tengo que decir que la gente que lo ha visto dice que
es impresionante.
Que dice, no, que es impresionante verlo, pero que está sucio.
Sí,
claro. O sea, que no tiene nada que ver con las fotos. O sea,
yo
conozco a dos personas que han dicho no tiene nada que ver lo que tú ves en fotos a verlo allí porque está descuidado, está sucio, no está, bueno, pues bien conservado. Y es que eso es fundamental. Alguien tendría que, no sé.
Pues mira, pues dar este ultimátum, porque nunca hasta la fecha se había planteado una posibilidad tan drástica como demoler el...
Pero la UNESCO no puede hacer tampoco nada, porque el gobierno de la India mantenga
pues
eso.
Pues debería, pero
porque
claro...
Para eso está, para...
Si se ve que se ha restaurado, pero que ninguna de las restauraciones ha tenido buen resultado, pues habrá que hacerlo mejor. O por lo menos también el cuidado de la gente que va, de los turistas, que también piden que por favor se respete todo. De hecho, la primera medida que han dado es que ya no se va a poder hacer rituales dentro. O sea, que no va a ser la panacea, que de repente por no hacer rituales ya va a volver a en sí el Taj Mahal, pero que por favor piden respeto a los turistas, o sea, que los turistas tengan respeto por el Taj Mahal, que fue construido en 1631. Uh-huh. Entre el 1631 hasta el 54 por el emperador mogol Shah Jahan, que era en honor a su esposa que falleció durante el parto. Uh-huh. O sea, que lleva años este monumento, como para que, qué pena, ¿no?, que se destruya por un motivo como este
y que acaben con él.
Así que conciencia, por favor. Y de India nos vamos a España, que se ve que esta ola de calor ha pegado fuerte y hasta ha hecho pensar y todo a más de uno. Por ejemplo, ha hecho pensar a la Real Federación Española, que imagino que pensaba con su aire acondicionado puesto, y es que ha informado que según la normativa los equipos pueden solicitar una pausa en los encuentros de la temporada que se disputen en los meses de mayo, junio, julio, agosto o septiembre, siempre y cuando la temperatura supere a los 30 grados.
Muy bien.
O sea que el aviso...
Van a poder parar.
Exactamente. El aviso, eso sí, deberá realizarse con al menos media hora de antelación. O sea que, y claro, yo no sé mucho de fútbol, pero como tengas que avisar media hora de antelación porque me está dando un...
Bueno, yo supongo
page,
que esto, lo que tienen que hacer los equipos de... Porque son todos, ¿no? Los
y pausas de tres minutos, sí,
o sea,
sí.
Bueno, pues lo que tienen que hacer es que cuando la previsión meteorológica diga que esa tarde va a haber 37 grados, directamente decir que van a hacer
a
dos
partir
descansos.
De 30 se puede pedir.
Claro,
y
para
que
no estar los 45 minutos ahí sin
beber corriendo
nada de agua.
Que te da un golpe de calor.
Vale.
Y que si alguno de los dos grupos no quiere, será el árbitro que lo decida.
El que decida.
Y el primer afectado, el primero que va a poder
sí,
hacer
bueno,
esto.
El objetivo también es que no se tome a cachondeo de que haya un equipo que vaya ganando y entonces ante parando.
Bueno, y que luego se va a recuperar, luego lo añaden el tiempo restante, ¿eh?
Vale,
seguimos. John Travolta y Olivia Newton-John vuelven a bailar juntos. You Are What I Want, 40 años después. Ahí lo dejamos. Y la banda de Pearl Jam ha sido objeto de una polémica por el cartel que su bajista Jeff Annette y el artista Bobby Brown han diseñado, porque aparece el cadáver de Donald Trump y la Casa Blanca en llamas. Imagínate.
Polémica, ¿eh?
Polémica.
Portada. Bueno, vamos a escucharles.
Bastante disputa.
Vamos a escucharles y te voy a contar que no nos abandones, porque la próxima hora vamos a hablar del libro Hoy sí me puedo levantar y recordaremos también una sección de Jon Uriarte sobre los SMS aquí en Poniendo las Calles. Pero antes de todo vamos a actualizar la información.